escaso nivel de exigencia moral. Los socios de Sánchez gesticulan mucho, pero tendrían muy fácil acabar con una legislatura que agoniza. De momento, prefieren ser cómplices de la situación.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, hoy es martes 16 de diciembre de 2025. La personalidad de un dirigente suele marcar en el mundo del deporte el rumbo de un club, y en algunos casos de forma muy rotunda. Pasa en el Costa Deje Tenerife, nuestro representativo en la Liga F. Ayer anunció que Eder Maestre dejaba de ser el entrenador del primer equipo de mutuo acuerdo tras la petición del técnico. Les traduzco yo, porque tal y como estaba redactado en las redes sociales no quedaba muy claro. Eder Maestre ha dimitido y se marcha harto de las injerencias o intentos de injerencias de su presidente Sergio Batista. Lo dicen hasta aquellos que han defendido lo indefendible de este club. Eso cuentan, eso sí, en privado también, algunos miembros de la estructura del club, donde todos parecen tenerle miedo al presidente o al menos le dan ya por perdido en este tipo de cuestiones. Porque no es el primer entrenador, ni el segundo, ni el tercero, que pasa por este proceso. Habría que preguntarse más bien quién no de los que han dirigido a la hora Costa Deje Tenerife. ¿Cómo explicar lo que ha pasado? Es imposible, sin reconocer que en algo se ha equivocado el club. El gabinete de comunicación nos ha anunciado hoy que de momento no se hacen declaraciones sobre este asunto. Bueno, en algo aciertan. Han aplicado el lo que no vaya a mejorar tu silencio, es mejor no decirlo. ¿Qué iban a decir? ¿Que han permitido que se pudra una situación en la que han abocado a Eder Maestre a marcharse? Quinto clasificado de la Liga F, por detrás de los tres grandes y de la Real Sociedad. Segundo mejor visitante de la competición, solo por detrás del todopoderoso Barcelona. ¿Cómo explica su salida sin quedar mal? El entrenador, por respeto, se remite también a un comunicado. Todo muy raro. Yo les diría que esto es simplemente una forma de gestionar. Da la impresión de que Sergio Batista cree que sabe más que sus entrenadores, que sabe más que cualquiera de cualquier cosa. Y claro, así pasa lo que pasa. Esta salida, la de Eder Maestre, no ha sentado nada bien en el Club Deportivo Tenerife, porque pasa con el escudo del Club Deportivo Tenerife en el pecho, en virtud de la alianza firmada el pasado verano. Y no es la única pega que encuentran desde el club matriz, por así decirlo. Ayer, por ejemplo, se celebraba la cena de Navidad de la parte femenina, el Costa Deje Tenerife, que ahora gestiona toda la sección femenina del Club Deportivo Tenerife, pero a la misma no acudieron algunos equipos. Fundación Del, Junior, el Infantil, el Alevín, todos esos van el jueves, invitados por Raico García a la cena del Club Deportivo Tenerife, en la que estarán todos los empleados y los equipos. Bueno, se dividen en dos días, creo. El primer equipo va por un lado, el segundo equipo va por otro, el C, el juvenil, se dividen en dos, y a los femeninos que no fueron ayer, a la del Costa Deje, les toca ir el jueves. ¿Pero por qué no fueron ayer? Hay más. Lo planteo en forma de preguntas. ¿Es verdad que se le ha propuesto hace algunas fechas a Ricardo Rodríguez que deje de ser entrenador del C y se centre en la coordinación, y un par de horas después se ha corregido esa decisión? ¿Es cierto que hay jugadoras en el ahora equipo B que tienen por contrato billetes de vuelta a casa en Navidades y el club se ha negado inicialmente a pagarlos? ¿Es verdad que los padres del equipo C se sintieron muy incómodos la pasada semana en un partido contra el Geneto, equipo vinculado al Costa Deje, viendo a trabajadores de la sección femenina del Club Deportivo Tenerife celebrar la derrota del C ante el mencionado Geneto? ¿Se está presentando ficha del médico en los partidos del equipo de Primera Federación sin que esté el médico presente? No creo yo eso. Supongo que no. ¿Es cierto que se despidió en noviembre a una trabajadora del club que estuvo desde verano hasta esa fecha sin funciones en la estructura? El fútbol femenino sigue teniendo, desafortunadamente, el peso que tiene en la actualidad en la información deportiva. Y eso lo marcamos nosotros, los periodistas, a la hora de elegir contenidos, pero también el seguimiento que le hacen ustedes como oyentes. Por eso, cuando hacemos una fiscalización exhaustiva a esta alianza, de la que yo particularmente tenía serias dudas en verano, no podemos confundir el que le hagamos un seguimiento con el estar todos los días hablando de una cuestión que a lo mejor no tiene el interés informativo que debe, ni tampoco se puede confundir con una mala relación con alguien. Nos cuidamos mucho de eso, pero hay días en los que hacer preguntas no sobra. Y el de hoy es uno de esos. Cuidado con el patinazo que ha dado el costadeje Tenerife con la salida de Eder Maestre. Porque aunque elijan bien al nuevo entrenador y el equipo no se resienta en resultados, hay momentos, decisiones y posicionamientos que marcan el futuro de las cosas. Ojalá, pese al error, Eder Maestre, en este caso, las cosas acaben saliendo bien. Porque será bueno y satisfactorio para todos, que es lo importante. Realiza José Miguel González, les habla Juanjo Ramos. Estos son, hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:06, el próximo sábado a las 5:30 de la tarde juega el Club Deportivo Tenerife contra la Sociedad Deportiva Ponferradina. Desde las 4:30 lo contamos aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Es un partido que en el mes de agosto hubiera sido entre candidatos. Y sin embargo, por la trayectoria de la Ponfe, ahora mismo no lo es. La liga es muy larga, ellos pueden reaccionar, pueden darle la vuelta a la situación que están viviendo, pero la Ponferradina está ahora mismo más mirando al descenso que al ascenso. Y eso que viene de jugar un playoff la temporada pasada para retornar al fútbol profesional, un lugar que ya han tenido en varias ocasiones. Pero ojo a esos partidos porque son trampas. Si tú tienes potencial, teóricamente, en el inicio de una temporada para pelear por los puestos altos, que las cosas te vayan mal no quiere decir que a un partido no aparezca, no luzca ese potencial deportivo que tienen los jugadores. Medi Nafti es un técnico que ha dirigido en categorías superiores, aunque hasta ahora no le haya logrado sacar rendimiento a la Ponferradina. ¿Quién nos dice que no vayan a hacer un gran partido el sábado y a dejar al Tenerife temblando, ¿no? ¿Temblando por qué? ¿Por perder? No, hombre, por el disgusto que das, ¿no?, antes del parón navideño, que no tiene una muy buena relación el Tenerife con los partidos pre-parón navideño, todo hay que decirlo, históricamente es así, da igual la categoría, la plantilla, el entrenador, el momento, no tiene una gran relación con los partidos pre-navideños, por tanto hay que estar con las luces encendidas, las alarmas preparadas y toda la atención en el partido del próximo sábado, que además, ya comentábamos ayer, que por una cuestión de calendario puede hasta venirle bien si suma los 3 puntos, que es lo más importante, porque hay un Celta Fortuna Real Madrid Castilla en el que si suman los dos es un punto, si no, al menos uno de los dos va a fallar. Y hay un Avilés Racing de Ferrol. Y viendo el partido del pasado sábado, no parece fácil ganar en el Román Suárez Puerta. Ojalá lo tenga más complicado el conjunto gallego el próximo domingo. Pero por eso también yo invitaría a que le diéramos trascendencia al partido. A que no hiciéramos como en alguna jornada anterior, por ejemplo contra el Arenteiro, esto de decir, le vamos a ganar a este equipo, no voy al estadio, lo veo por la tele, me voy de compras navideñas. Hagan ustedes lo que consideren oportuno, ¿eh? Que todo el mundo tiene libertad, por supuesto, para hacer lo que considere oportuno. Si usted no le apetece ir al partido, pues no vaya, y si tiene algún motivo importante por el que no ir, pues por supuesto, no vaya tampoco. Pero yo creo que en el transitar de una temporada larga como esta, hay momentos en los que puedes dar un paso adelante más importante que lo que reflejarían los 3 puntos que sumas en la clasificación. Y el del sábado es uno de ellos. Creo que estar con el equipo el sábado, apoyarlo para que le gane a la Ponferradina y celebrar incluso después del partido una trayectoria que en caso de ganar habrá sido, si no de matrícula de honor, de sobresaliente alto, de 9.5, después de 17 jornadas, creo que une. Y creo que contribuye, y creo que ayuda. O sea que si tiene dudas entre ir al partido del Tenerife en el Heliodoro u otra cosa, y se lo puede permitir, yo creo que el Tenerife se merece que usted vaya. Esa es mi opinión. Que tú, que estás ahí escuchando, vaya al estadio. Con esto, por supuesto, ni obligo a nadie, ni descalifico a nadie si decide no ir, ni nada por el estilo, pero sí expreso mi opinión. Don Carlos Viña, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy ha hablado Nacho Gil después del entrenamiento del Club Deportivo Tenerife que suponía el regreso al trabajo. del equipo y que ha contado con una muy buena noticia en ese entrenamiento.
Sí, regresaron a los entrenamientos hoy martes para preparar ese partido del sábado, como dices, ante la Ponferradina. Una Ponferradina que cambió de entrenador. Se fue Fernando Esteves, llegó Mehdi Nafti y en los tres partidos que lleva el tunecino no ha ganado. Dos derrotas, un empate, solo decía Cervera también en el postpartido del otro día en Avilés. Que eso es peligroso, porque cuando cambias un entrenador y todavía no ha ganado, pues normalmente estás cerca a esa primera victoria, así que no será un partido fácil. Y la buena noticia de hoy, como tú decías en el entreno, es el regreso de Marc Mateu. Regreso entre comillas, porque vamos a ver, está entrando a dinámica del grupo poco a poco, pero hoy por lo menos ya ha hecho parte del entreno con sus compañeros y parece que está un poquito más cercano a su vuelta. Es verdad que ahora viene el parón navideño, que solo va a venir bien también, le da un poquito más de margen, y veremos si después de ese parón pues ya puede empezar a entrar a alguna lista, porque como recordemos está lesionado desde principios de septiembre. O sea,
solo jugó la jornada 1. Sí, es tan sencillo para nosotros recordar la estadística que decimos, a ver, ¿cuántos partidos jugó el Tenerife? 16. Sí, solo jugó uno, pues 15 se ha perdido.
15 se ha
más
perdido.
Más 2 de Copa.
Sí, 4 meses, toda la primera vuelta prácticamente, porque quedan solo 3 partidos. Y es un jugador que es muy, muy importante. Como lo es también Nacho Gil, que es uno de los jugadores clave de esta temporada. Y habló hoy en rueda de prensa y se le preguntaba primero por el rendimiento del equipo, que es muy bueno, y también por el suyo propio en general.
A medida que se iba haciendo el equipo, yo sabía que íbamos a ser muy competitivos. Nunca sabes cómo va a ir esto porque el fútbol da mil vueltas, pero ya desde el primer día en pretemporada ves la capacidad que tiene el equipo y estás muy seguro de que lo vas a hacer bien. A nivel personal sí que es verdad que me había metido eso en la cabeza. Quería, como he repetido otras veces, pues hacer estadísticas, que es un poco lo que siempre se me ha resistido, y bueno, estoy contento de ello, quiero seguir así y creo que estoy capacitado para hacer más, pero bueno, esto al final sin el equipo obviamente no llegaría. Al final, con el equipo que tenemos, pues se hace todo mucho más fácil, el tener más ocasiones, el hacer más asistencias.
Quería hacer más goles, más asistencias, pero es que no tiene ni malos números, que decía él mismo, ¿no?, que quería aumentar sus estadísticas, pues lo está haciendo. 4 goles, 5 asistencias, ya es el máximo asistente del equipo. 4 goles, el tercer máximo goleador por detrás de Miguel y de Enrique Gallego. Son 9 goles en los que ha participado, pero más allá de eso está haciendo pues mucho más, ¿no? Mucho más en el campo, está siendo uno de los jugadores importantes para Cervera. Y ese gran rendimiento provoca que pueda tener novias en el próximo mercado de enero. Se le preguntaba si él ha valorado, si le llega una oferta importante de una categoría superior, marcharse de la isla.
No, la verdad es que, bueno, ya se lo dije a mi agente que yo estoy centrado aquí con el Tenerife. Quiero conseguir el objetivo porque aparte se ha confiado mucho en mí y para mí eso es muy importante, lo valoro muchísimo y la verdad es que tengo muchísimas ganas de conseguir el objetivo que todos queremos y de volver a este gran club a mínimo donde se merece, ¿no?, que es al fútbol profesional y la verdad que estoy muy centrado en eso.
Jugadores comprometidos, que es lo que siempre se busca, y que te aporten ofensivamente, como hace Nacho Gil, pero desde su posición del centro del campo, también, sobre todo con Álvaro Cervera, ayudar en defensa. Y lo está haciendo también, se ha sabido adaptar a ello, y así valoraba Nacho Gil este tema, que tengan que también defender por primera vez, claro, en el primer lugar del equipo, los atacantes.
Sí que es verdad que bueno, no soy un jugador de banda tirado a la línea, sobre todo. El míster me da libertad para meterme dentro y asociarme, pero la verdad que estoy muy, muy cómodo tanto ahí como por dentro. Y bueno, yo creo que hoy en día, en el fútbol de hoy en día, los extremos y la gente de arriba somos los primeros que tenemos que arrimar y defender y yo creo que así es mucho más fácil que el equipo pues consiga estas victorias, que bueno, que nuestras defensas no sufran tanto y como te digo, los delanteros somos los primeros que tenemos que defender.
Un Nacho Gil que también estuvo, recordemos, en Las Palmas. O sea, que sabe muy bien lo que es tener que viajar cada 2 semanas desde las Islas Canarias a la península, esos viajes tan largos, y que incluso en primera ref, porque hay menos situación económica, hay peor situación económica para los vuelos, hay jornadas pues poniendo los horarios con menos antelación, todo ello hace que sean viajes pues muy fatigosos, y Nacho Gil hablaba sobre esto también.
En Las Palmas sí que es verdad que al ser primera teníamos la suerte del charter, era diferente, pero bueno, es que al final el club no tiene culpa de esto. Yo creo que es más, al final los horarios, si te lo dan con dos semanas de margen, es muy difícil el mover a 30 personas en un avión, el organizar viajes, todo. Entonces sí que es verdad que yo creo que si nos ayudasen, sobre todo a nosotros más, el tema de poner los partidos antes, pues obviamente ya no, sobre todo por tema de lesiones. Al final el otro día creo que llegas a cenar el día antes del partido a las 11:30 p.m, acabas el partido y te tienes que ir a las 6:00 a.m. A coger dos vuelos, al final cada 15 días coges cuatro vuelos. Se hace pesado, ya no te digo, al final pues entre nosotros nos reímos, lo pasamos bien, pero sí que es verdad que las piernas lo notan y pues bueno, cuesta recuperar un poquito más y desde aquí pues si se pudiese pedir que pusiesen los horarios antes, pues la verdad que muchísimo mejor.
Yo le diría al Club Deportivo Tenerife que en esta línea en la que estamos ahora de comunicación en 2025, en la que se enseñan las tripas de cómo funcionan los clubes, yo invitaría al Tenerife a que nos contara cómo se prepara un viaje, para que entiendan la dificultad de esto. Miren, cuando se anuncia el horario de un partido del Tenerife, que suele haber unas tres semanas más o menos de margen con respecto al partido en sí, la persona o las personas que en el Club Deportivo Tenerife miran el posible itinerario, pues suelen ser el delegado, Mai, o sea, varias personas del club, más o menos activas ya en tu cabeza las posibilidades. Tú dices, bueno, ¿dónde vamos ahora? A Pamplona. Vale, a Pamplona, ¿cómo podemos ir? Bueno, pues podemos ir en un vuelo directo a Pamplona. Bueno, alguno de Vinter hay. ¿Nos cuadra el horario? No nos cuadra. ¿O sí? Vale, pero ¿hay plazas? No hay plazas. Vale, descartado.
Sobre todo en las fechas que va a ser ese partido.
Bueno, siguiente opción.
4 de enero.
Claro, es que encima añadimos ese tipo de dificultades. Puentes y demás. Siguiente opción, Bilbao. Bueno, Bilbao no está lejos, una hora y pico de carretera. Vamos por Bilbao, vamos a intentar buscar un vuelo directo. Venga, vamos, vuelo directo. No hay plaza. Quedan tres semanas, tengo que meter a 30 y pico personas ahí dentro, no tengo plaza. No hay ya. Normalmente los vuelos, 180 y algo, 200, no llega a 200 personas, algún avión grande sí. Siguiente opción. Vamos a saltar por Madrid, o por Las Palmas, o por Barcelona. A buscar un aeropuerto en el que tienes que hacer un enlace. Claro, hay momentos en los que dices, tengo que mover a casi 40 personas en la terminal T4 de Madrid, de una puerta a otra. 40 personas. Que no se enviara a nadie, que llegue todo el mundo, que estén todos bien. Son adultos ya, pero son 40. Que a lo mejor están en un lugar del avión, que tienen que salir, la cola, el no sé qué. Nos esperan. Hombre, si son 40, lo normal es que sí. Pero ¿y si no?
Y que no se pierda el material.
Vamos a buscar algo de margen, que haya una horita y algo para llegar a ese vuelo, pero que no haya 4 o 5, para que los jugadores no estén tirados en el aeropuerto 4 horas. O sea, hay tantas cosas que tener en cuenta cuando se organiza un viaje, que si los iluminados que ponen los horarios se pararan a pensarlo, seguramente, al menos los partidos del Tenerife y de los equipos insulares, también del Ceuta, que está ahora en segunda división, no los pondrían con esa antelación, sino con una antelación mayor. Porque no es difícil decirle al Tenerife, mira, tú en tus siguientes dos viajes vas a jugar el sábado y el domingo, ya te diremos el horario. Pero con eso solo, ya tú sabes que cuando juegues el sábado tienes que salir el viernes y volver el domingo. Y cuando juegues el domingo tienes que salir el sábado y volver el lunes. Hombre, a lo mejor no puedes precisar que juegas un domingo a la 1:00 p.m. y que puedes regresar el mismo día. Vale, puedes equivocarte en eso. Pero ya sabes que a lo mejor el vuelo directo del sábado, para el que con 3 semanas de antelación no tienes plaza suficiente, a lo mejor con 5 sí. Y te ahorras un trastorno. Y los jugadores llegan mejor al partido. Que no pierdes porque el viaje se te haga 2 horas más larga. Pues no, seguramente no. No es el principal motivo de una derrota. Pero, hombre,
influye.
Pero influye.
Y el tema económico.
Claro.
Que al final, si tienes que comprarlo más tarde, los vuelos, lógicamente, cuestan más los pasajes.
Claro. Entonces,
tienes que gastarte más dinero también.
¿O al iluminado que elige los horarios no le gustaría tener un viaje más cómodo si tiene que hacerlo? Es que no se ponen en el lugar de los equipos canarios. No se ponen en el lugar del Ceuta, del Mallorca. De los equipos que tienen una dificultad, que no cogen una guagua y hacen kilómetros en esa península y llegan al sitio. No se ponen en el lugar de esos equipos. ¿Qué hizo el juez único de competición el domingo con el Ceuta Las Palmas? Pide Las Palmas retrasar el partido al lunes porque no había podido viajar por el temporal Emilia, tormenta Emilia, el sábado, sino el mismo domingo. Llegó, creo que 4 horas antes del partido, a su hotel. Pide retrasarlo al lunes. El Ceuta dice, yo estoy de acuerdo. Y el juez único de competición, un señor, es incapaz de ponerse en el lugar del Ceuta, incapaz de ponerse en el lugar de Las Palmas, que están de acuerdo, y dice, no, según el reglamento, tiene que jugarse el partido. Chico, de verdad.
Había unas imágenes del barco que iba hacia Ceuta, que se movía con las olas, que era impresionante, ¿sabes? Tener que coger ese barco para después jugar un partido, es que eso te deja
esa decisión
muy mermado.
Es una godada. Es una godada, no hay más. O sea, y eso, y cada vez que se fastidia el Tenerife, todo lo que hay. Es que yo pienso que ese es el pensamiento que tiene el que pone los horarios de Primera Federación, por ejemplo, o el que ponía el año pasado los de Segunda División. Dirá, ¿yo qué culpa tengo de que tú seas canario y estés ahí a no sé cuántos miles de kilómetros? Te fastidias, estás en esta liga, tienes las mismas reglas que los demás. Chico, por favor, si es que hasta los que vienen aquí agradecerían que les dijeras qué día juegan con 4, 5, 6 semanas de antelación, que no hace falta que lo publiques, públicalo al mismo tiempo que todos los demás, pero dile a los dos clubes cuándo es su partido con mayor antelación. Díselo al Tenerife y a la Ponferradina a mitad de noviembre, que van a jugar el 20 de diciembre a las 5:30 de la tarde. Le haces un favor a la Ponferradina. Dile al Tenerife a mitad de noviembre que va a jugar el día 13 a las 5:30 en Avilés. Y le haces un favor al Tenerife. O sea, no cuesta tanto, pero es que les da igual. No se ponen en el lugar del otro. Por eso digo que habitualmente suele ser una godada cuando se toman este tipo de decisiones. Oye, Carlos, tenemos que hablar de la Junta, ¿eh? Que el próximo lunes, y como estamos centrados en lo deportivo y va todo bien, casi no tocamos ese tema.
Sí, algo que agradecemos, ¿no? Que agradece,
sí,
el tener
es bastante más divertido, sí, lo que pasa en el campo.
El,
sí,
tema deportivo cuando va bien, ¿no? Porque la verdad que el año pasado, la temporada pasada fue muy, muy voluptuosa en ese sentido extradeportivo. Así que esperemos que sea una junta tranquila, ¿no? Que no pase nada extraño, y ya pasó lo que tenía que pasar en la de justo hace un año, y que no haya pues nada raro, y que se siga pues con la tranquilidad que se viene en el club, tanto deportiva como también en el tema institucional.
Pues nos está esperando un protagonista para hablar también de esa parte. Lo hacemos en breve aquí en Deportes Cope Tenerife.
Deportes Cope Tenerife.
Estar informado.
Grupo Sobradillo, empresa de trayectoria acreditada, necesita profesionales cualificados en el sector de estructuras metálicas y cerrajería. Ofrecemos alta remuneración, expansión y crecimiento dentro de la empresa y trabajo en equipo. Envía tu currículum a miguel@gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, 40 años, nos avala.
Luz Hogar Tenerife ha creado para ti los Christmas Days y paga en 20 meses sin intereses. Recuerda, los Christmas Days de Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre, de casa.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro. Grupo Sobradillo quiere felicitar a todos sus clientes, amigos y trabajadores, deseándoles a todos una feliz Navidad y que el próximo año venga cargado de felicidad para todos. ¡Feliz Navidad!
Vamos, tío, que no llegamos al concierto. Todavía hay que cenar y entre que pedimos, nos lo comemos.
Solo nos queda comer. Tenemos la comida esperando en el restaurante.
¿Cómo?
Ay, amigo, bájate la app de McDonald's y empieza a utilizar Pide y Paga. Se acabó tener que esperar. Cuando esté listo, ¡a disfrutar!
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Para bajar las cifras de gripe en España, hemos llegado al umbral de epidemia después de un nuevo repunte de contagios. Pilar Cisneros se encuentra ahora mismo en un centro de salud.
¿A dónde? Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Ya saben que el próximo 22 de diciembre hay Junta General de accionistas del Club Deportivo Tenerife. Y nosotros queremos ir tomándole el pulso un poco a esa junta y hablando con gente que va a estar presente. Por ejemplo, la Asociación Pequeños Accionistas, que además ya son asociación. Rubén Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
¿Preparados para esa junta del próximo lunes?
En ello estamos, sí. Nosotros vamos a estar y creo que con buenas noticias en cuanto a participación.
¿Sí? ¿Cuántas acciones han reunido ya?
Hombre, acciones todavía no las tenemos contabilizadas, pero nosotros, como bien sabes, nos basamos sobre todo en número de representados y estamos superando las mejores expectativas. Somos ya más de 350 accionistas representados.
¿350?
Recuerda que tenemos una masa social a día de hoy, que los accionistas en sí, que tienen menos de 10 acciones, representan casi un 98% del total de las acciones, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí, en ese núcleo nos estamos centrando nosotros.
Bueno, pues es un muy buen número, desde luego. Han encontrado respaldo y eso tiene que ver también con la regularidad que han tenido ustedes de participación, con la presencia que han tenido en las últimas juntas de accionistas. ¿Con qué pretensiones, con qué objetivos van a la del próximo lunes?
Sí, bueno, nosotros en principio es importante destacar que los pequeños accionistas no se trata de un grupo de oposición ni de gobierno, sino simplemente participación. O sea, lo que pretendemos es, pues eso, crear un lazo de colaboración y participación entre los que son no solo los accionistas, sino también aficionados para crear algún canal con el club, ¿no? Uh-huh. Hemos visto las cuentas que reflejan, pues eso, una temporada muy dura, con pérdidas que ya todos saben importantes, y decisiones que se han tomado, pues, que van a condicionar también el futuro del club, ¿no? Entonces, nuestra obligación como accionista es entender qué pasó, por qué pasó y quién tomó las decisiones, ¿no? Y desde ese punto de vista pensamos que qué mejor sitio para exponer la transparencia que el escenario de la Junta de Accionistas, donde allí el propio Consejo tendrá la oportunidad, pues eso, ¿no?, de explicar todo este tipo de cosas y sobre todo, y lo más importante, si se han aprendido de los errores del pasado, ¿no? Ese es nuestro compromiso.
Rubén, entendiendo que ustedes son, por así decirlo, un órgano colegiado, es decir, que vas a representar la opinión de muchas personas, ¿qué valoración hacen de los números que ha presentado el Club Deportivo Tenerife a los accionistas?
Sí, son números un pelín dramáticos, pero hay que entender un poco lo que es el contexto, ¿no?, de dónde viene. Es decir, ahora mismo estamos en una situación donde el gran porcentaje de error o de culpa de estos números no son del Consejo actual, ¿no? Es importante destacar que hay una diferencia clara entre la gestión que nos lleva a lo que es el descenso y hay que también dar margen, pues a la gente que está intentando estabilizar el club, ¿no? Eso es un poco lo que queremos separar. Ahí tendrá responsabilidad el Consejo nuevo, que prácticamente algunos entraron como se ven en diciembre y se ha ratificado entre febrero y julio, pero al final entendemos nosotros que todo el agujero se ha gestionado pues probablemente entre el verano del 23 y el verano del 24, ¿no? Que es donde se ha producido todo el presupuesto y donde se han consumido un poco todos los recursos.
Uh-huh. Entendiendo que van a respaldar esos números del Consejo de Administración, porque al final son los que son, ¿van a hacer alguna propuesta? ¿Tienen alguna duda con respecto al futuro?
Hombre, más que respaldar, tenemos explicaciones y preguntas que hacer sobre eso, incluyendo, por ejemplo, el plan de futuro, ¿no? Aquí se ha hablado de la famosa palanca que se ha activado, pero queremos un poco ver las garantías y demás, ¿sí? Y por qué se toman esas decisiones para al final tener un voto definido. Pero a nosotros lo que nos preocupa también no solo es las cuentas y la parte ordinaria de la Junta, sino la parte extraordinaria, ¿no? Uh-huh. Que hay un punto que parece que no se ha hablado mucho y es el número de consejeros. Es curioso porque en las últimas dos juntas se ha hablado tanto de consejeros arriba, consejeros abajo, y hay un punto que se habla precisamente donde se establece el número de consejeros, donde cabe la posibilidad de reducirlo incluso a tres, ¿no? Uh-huh. Entonces, a nosotros lo que nos gustaría es que se hablara pues también de esa parte y que se diera información más concreta de este tipo de cambios realmente a quién benefician, ¿no? Para esa posible concentración de poder en menos representantes todavía. Nosotros somos, como bien sabes, un grupo donde hay más de 350 accionistas y todos tenemos opinión. Entendemos que un consejo con los actuales consejeros y con sus mecanismos de recambio ya debería tener esa pluralidad. O sea, no vemos ahora mismo que ese tipo de cambios puedan beneficiar. Sí es verdad que se plantea también una medida bastante y que además esperaba propuesta también por nosotros en la Junta de diciembre de esa rebaja accionarial que precisamente para asistir a Junta, veamos si sale adelante o no, es una de las nuestras reivindicaciones porque creemos incluso que debería de asistir el mayor número de personas precisamente para eso, ¿no? Para preguntar y tener un poquito pues esa curiosidad de qué se hace con los recursos del club, ¿no?
Claro, para fiscalizar, ¿por qué no? Decirlo también. La gestión del Consejo de Administración del Club Deportivo Tenerife la lleve quien la lleve. Hablabas antes de la palanca. Entiendo que te refieres al crédito que se ha pedido de poco más de 3,5 millones de euros para tener liquidez, ¿no? Quieren saber ustedes por qué se ha recurrido a esta vía, por qué no otra. Entiendo,
sí,
que sea un poco la duda.
El por qué, exacto. El por qué y sobre todo cómo queda el escenario, ¿no? Después de haberla pedido.
Claro.
Es decir, cómo se qué garantías hay para cubrirlo, qué tiempos hay, un poco para tener la claridad de que esa sea la opción más viable y sobre todo, como bien acabas de decir, para fiscalizar. Uh-huh. Como decíamos al principio, no se trata esto de ser oposición, sino simplemente cuando las cosas van malas todo el mundo se une rápido para mirar, pero cuando las cosas deportivamente, como ahora, y todos estamos contentos con que va bien, pues también hay que estar ojo a visor porque precisamente a veces nos desviamos del foco, ¿no?
Pues tienes razón, no te la puedo quitar. El pasado mes de febrero, en la última junta de accionistas del Tenerife, se llevó a cabo una solicitud de responsabilidad, por una acción de responsabilidad por la gestión que había realizado el anterior Consejo de Administración del Tenerife, en la que se incluyó a varios consejeros, se quedaron fuera, en ese caso Santiago Posas y Juan Guerrero, pero se incluyó a otros, y uno no sabe muy bien qué ha pasado con esa acción social de responsabilidad, si se ha desarrollado o no, si el club ha tomado cartas en el asunto o no. ¿Van a preguntar ustedes por esa cuestión?
Sí, es una buena pregunta. De hecho, creo que los propios delegados que la ejercieron, ¿no? La acción deberían de pedir explicaciones. No sabemos si estarán ahí o no. En el caso de que no se lleve a cabo, evidentemente es una pregunta, yo creo que obligada, ¿no? Que toca. Y sobre todo hay que dejar claro a la gente de que en este tipo de, vamos a decir, escenario accionarial hay que ser honesto, donde la acción social depende de estas mayorías muy concretas. Y claro, todos sabemos que ahora mismo hay un paquete accionarial dentro del sindicato y fuera del sindicato que puede votar en ambas direcciones. Luego, claro, plantear este tipo de acciones, todos sabemos un escenario que se complica, ¿no? Entonces, es verdad que se plantearon cosas sin tener las cuentas que hoy tenemos y hoy invita quizás a analizar un poco más la situación y en eso estamos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Evidentemente los equilibrios accionariales van a marcar el desarrollo de esta junta y de las próximas del Club Deportivo Tenerife hasta que Raico García controle el volumen suficiente de acciones como para poder tener mayor libertad de acción. Rubén, ha sido un placer que nos cuentes la posición de pequeños accionistas para la junta del próximo lunes. Allí nos vemos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad y lo de siempre. Cualquiera que será bienvenido, que lo mismo de siempre, que necesita el Tenerife, pues aparte de estabilidad deportiva, pues recordar que tenemos memoria económica y eso solo se consigue si nos unimos todos y solicitamos transparencia.
Felices fiestas.
Venga, igualmente, hasta luego.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Lusoger Tenerife ha creado para ti los Christmas Days y paga en 20 meses sin intereses. Recuerda, los Christmas Days de Lusoger Tenerife, porque somos de aquí.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Multicentro Comercial El Trompo, hemos decorado cada rincón para llenar estas fiestas de ilusión y fantasía. Ven y disfruta de nuestra iluminación y encuentra ese detalle especial. Consulta nuestras redes sociales y descubre las actividades que tenemos preparadas. Siente la magia que gira en El Trompo.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Papá Noel o los Reyes Magos? ¿Y tú a quién prefieres?
Ellos saben que en el Centro Comercial del Mueble tienen todo lo que necesitas para amueblar tu hogar con mucho ahorro.
Montaje gratis.
Grupo Sobradillo, empresa de trayectoria acreditada, necesita profesionales cualificados en el sector de estructuras metálicas y cerrajería. Ofrecemos alta remuneración, expansión y crecimiento dentro de la empresa y trabajo en equipo. Envía tu currículum a miguel@gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, 40 años, nos avala.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marian Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este
sigue
instante del
la
caldito
lista
de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica.
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
Escucha también este programa en la TDT. Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. COPE Más.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El fútbol, hay que hablar del Costa de Eje Tenerife. Esto decía Noelia Ramos hoy sobre la salida de Eder Maestre, el entrenador del conjunto tinerfeño.
Una situación delicada y prefiero mantenerme para respetar porque, bueno, son momentos que hay que estar más tranquilos. Sí, está claro, ¿no? Sabemos los números que ha hecho, lo que ha significado para el club y la historia que deja. Creo que hay huellas que permanecen y, bueno, desde aquí desearle lo mejor porque no solamente un gran entrenador, sino una gran persona y sabe el aprecio que le tenemos, así que de verdad que la mejor de la suerte en su camino.
Se encargarán del equipo Adrián Albeniz y Antonio González, al menos para el duelo de Copa de este fin de semana contra el Sevilla. ¡Baloncesto! Tiempo para el baloncesto hoy, tiempo para nuestra tertulia de los martes. Nacho Feliciano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juanjo, buenas tardes.
Con festivo de por medio ayer lunes, pero es verdad que nos queda todavía en la memoria esa jugada final en el Santiago Martín, después de un partidazo de la Laguna Tenerife contra el Real Madrid.
Yo diría ese último minuto y medio casi, porque es verdad que la última jugada, la canasta de Jules, la que te hace perder el partido, pero la remontada que hace la Laguna Tenerife de 7 puntos en poco más de un minuto, con ese 3-1 de Aaron Dornekamp, cómo saltó el pabellón y al final pues salió Cruz, pero claro, cuando tienes delante a un equipo como el Real Madrid, un jugador como Yul, estas cosas pueden pasar, pero el sabor de boca tiene que ser positivo porque lo que hizo el equipo de Chufi Torres el domingo es una barbaridad.
Oye, el tiro libre de Jaime Fernández. Ustedes decían en la transmisión, Luque y tú, meter el primero y tirar a fallar el segundo.
Sí, sí, pero yo estaba completamente convencido, porque solamente con 2 segundos por jugarse, pues ahí tenías la opción de que ya prácticamente muriera el partido ahí, pero claro, una vez que falla el primero, y no es habitual, porque Jaime Fernández es un jugador que tiene muy buen porcentaje del tiro libre, que encima, pese a que teóricamente iba a ser baja por aquello de que arrastraba esa sobrecarga que le impidió jugar el último partido con España, había dicho Chufi Dorreta, qué hombre, complicado que llegue, pues mira, llegó al partido, jugó mucho, sobre todo hizo una segunda mitad espectacular, junto con Dornekamp, los dos jugadores que mantuvieron al equipo hasta el final y con opciones serias de victoria, y mira, pues te falla ese tiro libre, el segundo sí entra, hay un tiempo muerto, el Madrid puede sacar de campo delantero, y pasa lo que vi, de hecho, ayer, un vídeo...
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Grupo Sobradillo quiere felicitar a todos sus clientes, amigos y trabajadores, deseándoles a todos una feliz Navidad y que el próximo año venga cargado de felicidad para todos. ¡Feliz Navidad!
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Lusoger Tenerife ha creado para ti los Christmas Days y paga en 20 meses sin intereses. Recuerda, los Christmas Days de Lusoger Tenerife, porque somos de aquí.
Esta Navidad,
Arona late más que nunca. Late en sus calles llenas de luz, en sus tiendas, mercados y terrazas al sol. Late en la alegría de la familia, los amigos y la fiesta. Ven, disfruta, compra, celebra.
Arona late en Navidad.
Un mensaje del Ayuntamiento de Arona.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este otoño consíguelo todo con baterías Steel. Las máquinas Steel te dan la potencia, la autonomía y el control que necesitas. Cortar, soplar, podar, nada se resiste a la calidad Steel. Hazlo fácil, hazlo con batería. Ahora segunda batería gratuita. Encuéntranos en
Sagrera, Canarias.
Grupo Sobradillo, empresa de trayectoria acreditada, necesita profesionales cualificados en el sector de estructuras metálicas y cerrajería. Ofrecemos alta remuneración, expansión y crecimiento dentro de la empresa y trabajo en equipo. Envía tu currículum a miguel@gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, 40 años, nos avala.
Lusoger Tenerife ha creado para ti los Christmas Days y paga en 20 meses sin intereses. Recuerda, los Christmas Days de Lusoger Tenerife, porque somos de aquí.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho...
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Cosas de la tecnología, recuperadas las llamadas con Alejandro Luque, con Javi Soto, con Nacho Feliciano, que estábamos hablando del recital del otro día anotador en Lugo contra el Breogán, Luque.
Sí, no lo pude ver, pero vi resúmenes y es impresionante, 100 y pico puntos. Lo que pasa es que recibe mucho, recibe 90 y pico, pero bueno. Pero sí es verdad que cuando te sale el tiro, cuando Dornekamp tiene esa racha y alguno más y empiezan a jugar fluido, son terribles, son terribles.
¿Tú cómo lo viste, Soto?
Bueno, yo lo vi muy bien, por supuesto. Sobre todo me sorprendió. Yo creo que ha sido el mejor inicio, creo que lo comentamos la semana pasada, de Dornekan. Dornekan está haciendo una temporada, o sea, una primera vuelta escandalosa. Aparte de su excelente trabajo defensivo, que siempre será valorado, ahora está aportando en ataque. Y eso el equipo lo necesita, lo nota y bueno, y esperemos que aguante mucho, ¿no?
Nacho Feliciano, ¿cómo estamos? Espera, que está todavía no está Nacho, que está el hombre cogiendo la llamada para poder atendernos también. Por cierto, que yo no sabía, no era yo consciente, Soto, de la edad que tiene Dornekan.
40.
Sí, no, sí, yo sí. Tenía la sensación de, bueno, tendrá 35, 36, y leo el otro día, el jugador que ya ha cumplido los 40 años, digo, qué barbaridad, 40 tacos y el rendimiento del tío que está dando, ¿eh?
Está a un nivel extraordinario y yo creo que está en una forma excelente, ¿no? Yo creo que tú me hablas de Marcelinho, que también, por supuesto, pero Dornekan está cuadrado, en forma, ponlo a jugar con quien quiera que te revienta.
Sí, que te revienta. No, es una cosa tremenda. Yo no sé si esperábamos, Luke, este rendimiento de Dornekan.
Bueno, se cuidan mucho, están todo el día pendientes de su dieta, de su trabajo físico, de su estado físico, para su posición, que a veces juega de cuatro. Es muy importante pues estar fuerte, porque al final juega siempre con jugadores mucho más grandes, mucho más poderosos físicamente, y él tiene que estar ahí bregando con gente mayor. Y bueno, es un jugador que cuando tiene el día de mano mete triples y es capaz de hacer cosas. Hay días que no le sale nada, pero es un tío que con 40 tacos se está cuidando muchísimo. Y eso es lo que hablaba el otro día Lluís Costa, si te fijas. Mm-hmm. Cuando Lluís Costa hablaba de que volvería y que lo pasó aquí y aprendió muchísimo, lo que aprendes es pues conductas, hábitos, costumbres de un grupo que está acostumbrado a este tipo de, a nivel de que, bueno, pues se cuidan muchísimo la alimentación y físicamente están todos como toros.
Sí. Y eso se demuestra luego en la cancha. Desde luego, claro. Aquí aprendes a ser longevo.
Sí, total. Sí,
¿se total. ¿Se acuerdan hace muchos años, gracias a Dios, muchos años, cuando lo que priorizaba era buscar a ver que los equipos que se iban de fiesta por la noche, que iban casi todos de fiesta, ya no? Ya eso se ha acabado ya para los...
Bueno.
Creo yo.
Alguno hay en el equipo, alguno hay.
Bueno, sí, lo hay, pero bueno, que...
Siempre hay.
Sí, siempre hay, pero es verdad que cuando cumples una determinada edad te empiezas a dar cuenta. Bueno, nos damos cuenta nosotros, y me imagino un deportista profesional, de que las cosas afectan un poquito más. Por ejemplo, uno que ya sale menos por las noches es Nacho Feliciano. Nacho, ¿qué tal?
Desde luego, con lo que he sido, y fíjate ahora con lo que soy, la evolución o la involución, según se vea. Buenas tardes.
Sí, hombre, eso está claro. Tú siempre mantienes algunas conductas del pasado, otras no. Aunque tú, por ejemplo, siempre vas a ser Tuno, dices tú.
Tuno hasta morir, uno es Tuno hasta morir. Así que mientras el cuerpo aguante, ahí vamos a seguir. Pero bueno, de las poquitas cosas, eso y un poco de pelo es lo poquito que me queda de la juventud. Con eso me conformo.
Desde luego. Oye, Dornekan, ¿quieres decir algo de él?
Que fascinante ver, sobre todo, ya no solamente lo que aporta, lo que se cuida, lo que sigue sumando cada vez más a su juego, sino lo que causan los rivales. Yo me quedé con un detalle en el partido ante Río Brogan del pasado fin de semana. Hay un par de jugadas, un par de triples que anota muy bien defendido, no sé si era Andrić o alguno de los interiores de Brogan que llega, y aún así, la cara que ponen cuando ven que mete triple, como decir, ¿cómo defiendo a un tipo que arma el brazo tan rápido y que bien defendido anota? Y eso evidentemente es una cuestión no solamente de talento, de calidad, sino de trabajo. De trabajo, 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 para tirar con oposición, para seguir tirando, otro ejercicio, armar el brazo más rápido y demás. Lo cual quiere decir que incluso a esas alturas de carrera, si como estaban apuntando antes Luque y Soto, sigue habiendo capacidad de trabajo, ética de trabajo y de esfuerzo y de superación, se puede seguir creciendo, ¿no? Ya la curva de mejora ya no se queda como antes, a lo mejor en los 30, 31 años, sino en 40 años. Yo no estoy viendo a Dornekan todavía tirando más rápido, con mayor eficacia, que a lo mejor hace 4 o 5 temporadas. O sea que eso habla, insisto, de la capacidad de trabajo del cuerpo técnico en general y del propio Aaron Dornekan en particular.
Oye, hablando de los interiores, ha salido Kostas Kostadinov. ¿A qué suena esto, Luque?
Pues yo creo que el otro día, cuando el último partido en casa, en el día del Madrid, ni se duchó. Yo creo que no jugó ni un minuto, y yo estaba en el parking esperando para salir,
Y bajó el tío, yo creo que se había cambiado sin ducharse, pero bueno. Yo creo que, bueno, los jugadores tienen ese tipo de acciones a veces, ¿no? De reacciones hacia la, los cambios en su dinámica de equipo y bueno, buscan salidas como lógico para buscar, pues él cree que puede jugar minutos en esta liga y lo ha hecho, pero aquí se le ha cortado el tema de la estructura del equipo también, la llegada de Fran Guerra y cómo llegó y al final pues Chu no es muy de cambios así muy raros y al final bueno, lo usa cuando lo quiere usar. Y para eso está muy fuerte mentalmente y muy preparado. Eso no lo soporta cualquiera.
Es que, claro, estamos hablando de un jugador con escaso protagonismo en la Laguna Tenerife, que sí. Es verdad, Soto, que tampoco es que le haya dado demasiado espacio, incluso en partidos decididos en Europa y demás, Chus Vidorreta. Esa gestión, mucha mano izquierda no tiene ahí en eso, ¿eh?
Vamos a ver, eso lo hemos hablado los últimos semanas y Alderete es un, según Nacho, es un...
Nombraste tú Alderete antes que Nacho, ¿eh?
Yo, pero bueno, me están comiendo mis temas de conversación.
El tema de hablábamos de que Europa tendría que ser una competición para que los menos habituales jugaran, claro. demostraran que son, que tienen capacidad para jugar en este equipo que está entre los cinco primeros de la Liga ACB. Entonces, para demostrar cosas hay que jugar, también hay que entrenar. Yo los entrenamientos no lo sabemos porque no nos dejan entrar. Entonces yo creo que bueno, si no entrenan bien no juega, es lo que supongo yo. Eso por un lado. Y segundo, que los dos que se han ido, es que, mano, tienen dos personas delante, o sea, tienen dos jugadores delante que a ver quién le quita el puesto. Primero, Luis Costa se fue porque tiene delante a Huertas y a Fittipaldo, dos jugadores que están jugando a un nivel extraordinario.
Pero Huertas tiene más de 40 años, puede jugar 10 minutos menos en Europa y que ese tiempo lo aproveche Luis Costa.
Es que sí, ¿no? eso lo dije al principio.
Claro, por eso te digo.
Y después está Kostadinov, que claro. Tiene a Fran Guerra y tiene a Shermadini.
Claro.
O sea, bueno, ahí son dos jugadores que es complicado, tienes que pegarte con ellos para quitarle el puesto, que es muy difícil. Entonces, yo creo que Europa era la solución para tenerlos contentos.
Claro.
Y no se ha aprovechado.
Claro, se va a Andorra. ¿Tenía nivel para más, Nacho? ¿Kostadinov?
Yo creo que puede tenerlo, pero sobre todo queda como una incógnita y una cuestión con respecto a esa gestión de la que hablábamos, porque tú necesitas tener en tu equipo, en una competición como la Liga Endesa y luego aparte jugando Basketball Champions League, más de 12 jugadores, 13, 14 jugadores. No todos los jugadores se adaptan a determinados roles. Hay jugadores a los que decirle, mira, tú vas a ser el tercer base de este equipo y vas a jugar poquito, pero vas a entrenar, vas a tener alguna oportunidad, o vas a ser el quinto pívot de este equipo, vas a jugar poco, tendrás tus oportunidades, y habrá quien le acepte y habrá quien no. Entonces también, cuando construyes una plantilla, tienes que ser consciente de que esos roles que vas a definir sean aceptados por los jugadores. En el caso de Kostadinov, hablamos que tiene por delante a Frank Guerra, pero también puede jugar al 4 Kostadinov perfectamente. Y tampoco ha tenido minutos cuando, por ejemplo, Tim Abromaitis, hombre, puede ser una temporada, no diremos mala, pero no al nivel de Aaron Dornekamp, y ni aún así, con lo cual no hemos tenido la posibilidad de saber si vale o no vale. Luis Costa valía, lo que pasa es que no ha tenido la suerte de tener por delante jugadores a los que le pudiera competir. Yo con Kostadinov me quedo con la duda de saber si con un poco más de presencia hubiera demostrado que tenía capacidad para por lo menos ser útil. Y ahora, perdón, en lo último, se abre un melón. No te puedes quedar con 4 interiores de que fin de temporada, eso es un hecho. Con lo cual, una cosita, ahora hay que buscar otro jugador.
O sea, tú hablas de la necesidad de fichar. Es que yo no sé si el club está para eso,
Yo no sé si está para eso, pero desde el punto de vista deportivo y de planificación, necesidad absoluta, a menos que decida que Sangaré, alguno de estos jugadores de sub-22, te hace el apaño, pero tengo mis dudas.
Pero una cosita, Luis Costa salió de la Laguna Tenerife siendo el tercer base, y nada más que salir de la Laguna Tenerife, internacional, y el primer partido, sí. 20 puntos. Kostadinov, no sé si ocurrirá lo mismo en Andorra o lo que sea, pero en principio, bueno, son jugadores que son de nivel, pero tienen por delante a dos hombres importantes, ¿no? Uh-huh. Igual que tú dices, lo pongo de 4, porque de 4 está Roca, está Dornekamp y después está Abromaitis, que es el que está acusando la llegada de Roca.
Claro. Luque, bueno, ¿tú ves necesidad, Luque, de fichar?
Yo ficharía, sí, yo creo que sí. Yo creo que para mí, para que este equipo compita para incluso los playoffs de la liga arriba, nos hace falta un grande anotador, un grande que lidere, que sea reboteador y que sea, pero esos cuestan mucho y están escasos y tienes que dar con la tecla, o sea, tienes que venir de aquella manera, no es tan fácil. Y lo que estaban hablando, es que es muy fácil ponerse en la situación, pero Chu, entre sus cosas buenísimas y todo el proyecto y todo el rollo que tiene y tal, una de sus cosas es que no da minutos gratis. Entonces, hay ¿cuántos jugadores estaban el otro día en las ventanas de la selección que han pasado por aquí, que no cuajaron por unos motivos o por otros, pero sobre todo por ese tipo de cosas? Y que es complicado porque tienen un sistema muy muy ya muy metido, muy muy claro y cuesta mucho entrar. Y eso, bueno, pues Alderete lo sabe perfectamente, vino sabiéndolo perfectamente. Pero es una
segunda
apuesta.
Vez el nombre.
Oye, es verdad, ¿eh? O sea, hoy Soto y luego Luque. Y Nacho sin decir nada a Alderete.
Claro.
No he dicho nada.
¿Ah? Para que luego digan. Fue a jugar contra el Madrid y se abrió el melón
pero,
aquí.
Pero sí. Mira, Alex, tú dices que tú ficharías un pivo anotado. Pero tienes a Germanini, que es el MVP de la Liga durante muchas jornadas. Tienes a Fran Guerra, que también está aportando. ¿Para qué quieres otro pivo? Hay que buscar un pivo que sea importante.
Para competir con Valencia, para competir con Barcelona, para competir
pero
con el Madrid.
Pero que no le importa estar en el banquillo.
Nos hace falta
no importa
un pivo dominante. No tenemos pivo dominante, Javi Soto.
Pero
Álvarez Sotomayor.
Pero Hernández,
pero como bien dice, Hernández, esos pivos dominantes son caros y es muy complicado dar con ellos.
Claro,
si más de la teoría de
falta
de
un, para competir,
claro, no, pero hay que asumir lo a donde puedes llegar. Lo que puedes llegar es a lo mejor un 5 grandote que te dé 10 minutos de refresco, que sepa que va a jugar 10 minutos de refresco y que defiende y por lo menos rebotee y te dé esa posibilidad de jugar un pick and roll. Una idea como la que tenían, que no salió bien, como Baggi el año pasado. Pues ese tipo de jugador, pero claro, incluso ese tipo de jugador que vienen descartados de Estados Unidos similar, pues tampoco es sencillo de encontrar.
Uno de esos es bueno.
Sí, para efectivamente. Sí, sí.
Sí. Y además, yo el rol, es que yo le cambiaba el rol a Selmadini, por ejemplo. Yo le daba los minutos concretos esos que hace buenos. Y luego hay momentos en que tiene que tener un recambio. Y sí, Fran Guerra, pero Fran Guerra también tiene sus momentos y tienes que tener ese recambio. Yo creo que cambiar los roles ahí, meter a un hombre alto, grande, dominante, ¿eh? Tiene que rebotear bien las dos canastas, que es una de las cosas que peor hacemos y que peor hacen los dos pivots, para mí.
Cambiar los roles, que no los Rolex. No,
los Rolex que los dejen quietos y se los guarden en la
mesa. Que los tenga.
Claro.
Que no creo que tengamos muchos por aquí, ¿eh? Oye, el cuarto clasificado de la Laguna Tenerife, con 7 victorias, 3 derrotas, empatado con Juventud y Unicaja. Va a estar peleada esa cuarta plaza, Nacho. Porque sí, está el Barcelona, que parece... El Barcelona que... Hombre, si no le estaban haciendo la cama a Peñarroya... igual lo parecía, ¿eh?
Yo, cama con dosel, con cortinitas y con cosas. Está claro que había pesos pesados del vestuario que no cuajaban con Peñarroya. Xavi Pascual ha llegado pues con la varita de Salvador y eso también ayuda mucho a que todo el entorno reme, pero sí, está claro. Y el equipo va a ir a más, es evidente. Entonces, ese cuarto puesto, ese factor cancha, va a ser muy muy goloso, porque Juventud, que uno podía pensar que a lo mejor pues aflojaba un poco, al comienzo era el efecto Ricky, pues no, mira, muy buen trabajo, sigue manteniéndose. Unicaja, Cris Duarte, ahora parece que está despertando y está comenzando a ser ese jugador con experiencia de NBA con el que se había fichado en verano. Así que sí, yo creo que esa posición, si contamos con que Madrid y Valencia parece estar un peldañito más arriba, ese tercer cuarto puesto va a estar muy muy peleado de cara a eso, a tener no factor cancha, pero sí un enfrentamiento teóricamente más cómodo en Copa del Rey, porque yo parto de la base de que la Copa del Rey la va a jugar la Laguna Tenerife, sí o sí.
Hombre, vamos a ver una cosa, estamos hablando ya del cuarto puesto, porque yo entiendo que entre los 8 primeros va a estar la Laguna Tenerife, que le saca al noveno 3 victorias en este punto. Y es verdad que el premio de estar va a ser importante, y que si miramos los equipos que se pueden quedar del quinto al octavo, este año, Luque, la ventaja tampoco que vaya a ser, vale, que no te enfrentas a Real Madrid y Valencia, pero es que si de repente el Barcelona está entre el quinto y el octavo, a lo mejor quedar cabeza de serie no es tan bueno, o si tú quedas quinto, pero resulta que uno de los cabezas de serie es Murcia y te toca, pues a lo mejor sí que es bueno, es que no vamos a saber, ¿no?
No, eso ya, como está el tema, al final... llegará el momento y te dirás, bueno, pues a lo mejor no me interesa quedar entre los cabezas de serie seguro, o sí, no lo sé.
es que la liga está muy competida. Está muy competida y sobre todo muy apretada,
claro,
en esas posiciones de arriba. Y cada partido esto se pone difícil porque el Juventud está haciendo muy bien, muy buena temporada con Ricky y con toda esta gente. Unicaja se ha recuperado, Baskonia se va recuperando, Barcelona se va recuperando y seguirá arriba y eso se complica muchísimo.
Desde luego, desde luego.
He dicho yo
tres victorias, pero pendientes de un partido que no se ha jugado, que es el Granca-Baskonia del pasado fin de semana. Exacto. Que el Baskonia puede reducir esa distancia a dos. ¿Quién acaba con el chiste hoy? Nacho Feliciano. Soto siempre va a la contra. O sea, siempre quiere escuchar el tuyo, a ver si él puede aportar algo mejor.
No, a mí no me importa, porque yo viendo la experiencia, viendo la historial de Nacho, él me da lo mismo empezar.
Ah, bueno, pues venga, dale, Soto.
Venga, venga, arranca.
A ver. Papá, que una centena, y se son 100. Y seis decenas, huevo frito con papa frita.